Ahora, deben darse cuenta que el anticristo venidero será el último César del Imperio Romano. Según la imagen humana que vio Daniel, desde la cabeza hasta los 10 dedos del pie, entonces en esa imagen, ¿dónde estará el anticristo? El anticristo estará entre los 10 dedos de los pies. El enemigo de Dios comienza con Babilonia y termina con Babilonia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Isaías. Y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos la señal de la encarnación de Cristo en el capítulo 7. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela la obra que Dios realiza a fin de cumplir su propósito eterno, al igual que las estratagemas de su enemigo Satanás para tratar de frustrar y dañar dicha obra. Esta ha sido una lucha a través de los siglos y es el tema de la totalidad de la Biblia. Nuestros corazones se llenan de aprecio y fe en la revelación divina a medida que vemos cómo se nos revela el plan de Dios, tanto de manera profética como de manera literal en las Escrituras. No hay duda que esto es maravilloso. Pues bien, en esta ocasión hablaremos de este tema en este mensaje que tiene por título Unas palabras con respecto a la señal de la encarnación de Cristo dada a Acaz, el rey de Judá. Y nos agrada tener con nosotros una vez más a Eric Romero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Eric.
Es un privilegio regresar al programa.
Este es uno de esos mensajes clásicos que está lleno de la visión y la profundidad de la revelación del propósito eterno de Dios, al igual que la oposición del enemigo. Si logramos obtener esta visión, la Biblia se convertirá en un libro completamente diferente para nosotros, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con usted. Si no tenemos esta visión, la Biblia puede llegar a ser para algunos un libro de ética, o quizás un libro que nos provee los rudimentos acerca de la doctrina de la salvación. Tal vez otros consideren la Biblia como un libro de apoyo en tiempos de necesidad. No obstante, si tenemos en mente la economía de Dios y la oposición del enemigo de Dios hacia dicha economía, comenzaremos a ver la Biblia de la misma manera en que Dios la ve. La Biblia es un libro que nos revela la economía de Dios dentro de un contexto histórico, realista y concreto, el cual involucra y pone al descubierto la oposición de Satanás. Si logramos ver tanto la economía de Dios como la oposición de Satanás a dicha economía, nuestro entendimiento empezará a alinearse con la intención de Dios.
Gracias, Eric. El libro de Isaías es uno de los grandes libros de profecía en la Biblia, y Winnesley se enfoca en la naturaleza profética de este libro. Y en este primer segmento escucharemos referencias a otros libros proféticos, tales como Daniel y Apocalipsis. Estas profecías nos revelan mucho respecto al Cristo que debemos experimentar y disfrutar actualmente. Bien, sin más preámbulos, entremos en el primer segmento con Winnesley. Adelante.
God made a plan.
Dios hizo un plan.
Which is called by Paul.
Al cual Pablo llamó
the eternal economy of God.
La economía eterna de Dios.
And this plan, this economy.
El plan de Dios, la economía de Dios, consiste en obtener para sí mismo un pueblo entre los seres humanos creados por Dios. Dios cumplió su deseo al hacer un llamamiento a Abraham para obtener un pueblo para sí mismo. Así que Dios escogió ese pueblo, separó ese pueblo, llamó ese pueblo y lo apartó para sí mismo como su tesoro. Luego, desde Abraham a Cristo, Dios dio un paso adicional a fin de obtener otro pueblo, la iglesia. Por tanto, podemos decir que Dios desea obtener dos pueblos elegidos, Israel en el Antiguo Testamento y los creyentes en el Nuevo Testamento, que en su totalidad son la iglesia. Pero debemos ver que Dios tiene un enemigo, Satanás, quien vino y usa a las naciones, las cuales son los seres humanos creados por Dios, pero que no han sido escogidos por Él, y los usa para frustrar e impedir el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Según el principio de la revelación divina, la primera nación usada por Satanás fue Babel, según narra Génesis 11. Con el tiempo, después de muchos siglos, Babel creció hasta convertirse en Babilonia. Luego, después de Babilonia, vino el imperio Medo-Persa, luego los macedonios, después el imperio romano y hoy en día los musulmanes. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento comienza con la señal de una virgen que concibe y da a luz un hijo. Y este hijo finalmente llega a ser Dios con nosotros, Emmanuel. Por tanto, el Nuevo Testamento comienza con la misma señal que vimos y aún vemos en Isaías 7:14. Esta señal es muy, pero muy grande. Al leer acerca de la señal de una virgen que concibe y que da a luz un hijo, podemos darnos cuenta que esta señal abarca toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y actualmente estamos en la etapa del cumplimiento de esta señal, que es un hijo que tiene su consumación como Emmanuel.
Eric, según el principio de la revelación divina, la gran mayoría de la oposición y frustración para que el plan de Dios se lleve a cabo a través de las eras ha provenido de Babilonia. Históricamente, sabemos que existía una ciudad física que se llamaba Babilonia, pero en el Nuevo Testamento se menciona otra Babilonia, Babilonia la Grande. También sabemos que esta Babilonia tiene dos aspectos, el aspecto material y el aspecto religioso. Entonces, ¿qué tal si usted nos ayuda a comprender esto un poco más?
En el Antiguo Testamento, la Babilonia física o material fue un imperio verdadero que se opuso a los intereses de Dios en la tierra. Pero lo que este imperio le hizo al pueblo de Dios fue algo relacionado con la soberanía de Dios. En el Antiguo Testamento, comenzando con Babel y consumando en el imperio babilónico, podemos ver la corporificación de la oposición de Satanás a la economía de Dios y al reino de Dios. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, en especial en Apocalipsis, podemos leer de nuevo acerca de Babilonia en frases tales como misterio, Babilonia la Grande. Aquí el énfasis no es en algo físico o material, por lo que debemos usar la expresión la Babilonia espiritual, que denota la naturaleza mística de esta Babilonia, que también se opone a la economía de Dios. Una vez que hayamos entendido esto, podemos seguir adelante para considerar que la Babilonia espiritual tiene dos aspectos. El aspecto religioso, que está corporificado y expresado por la iglesia apóstata, y el aspecto material, que se manifestará finalmente en la ciudad de Roma, el cuartel general del anticristo. Por tanto, ya sea en su aspecto religioso o en su aspecto material, Babilonia se opone a la economía de Dios y a aquellos en la tierra, de esta generación, que son uno con Dios para llevar a cabo la economía divina.
Eric, Winnesley también mencionó el libro de Daniel y la gran imagen humana, que es conocida por la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia, y la cabeza de dicha imagen es identificada con Babilonia. ¿Cuál de estas Babilonias de las que hemos estado hablando se relaciona con la cabeza de dicha imagen?
Como ya dijimos, el énfasis aquí es físico o material. Sin embargo, toda la imagen, tanto en su aspecto histórico como profético, se relaciona de alguna manera con Babilonia. Si comprendemos el significado de la gran imagen, de la cabeza a los pies, veremos que al final de esta era emergerá de nuevo Babilonia de una manera particular. Pero hablando de manera sencilla, la cabeza de la gran imagen representa al imperio babilónico. Sin embargo, el principio intrínseco de Babilonia va mucho más allá de esto. Y hoy en día, todavía estamos luchando contra dicho principio babilónico.
Gracias, Eric. Bueno, regresemos de nuevo con Winnesley para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Isaías.
The battles fought among human race.
Muchas de las guerras libradas por el linaje humano
is always centered around the Middle East.
Han girado en torno al Medio Oriente.
And this is the land.
Y esta es la tierra que Cristo heredará para edificar su reino milenial con dos pueblos. Número uno, el pueblo de Israel, como su pueblo en la tierra. Y número dos, los creyentes escogidos que formarán su pueblo en los cielos. Hoy todavía se libra la batalla en la tierra. En el Antiguo Testamento eran unos invasores físicos, tales como Babilonia, Persia, Macedonia y Roma. Estos eran invasores físicos. Pero en el Nuevo Testamento, invasores físicos cambian a invasores espirituales. Los invasores de la iglesia aún sigue siendo Babilonia, pero no es una Babilonia física ni material como en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento es una Babilonia espiritual. Por tanto, el Nuevo Testamento concluye con la Babilonia religiosa y la Babilonia material. La Babilonia religiosa está revelada en Apocalipsis 17 y la Babilonia material está revelada en Apocalipsis 18. Y si leemos el Nuevo Testamento cuidadosamente, la guerra entre Dios y Satanás será terminada, será concluida cuando Cristo y sus fieles seguidores luchen contra el anticristo y sus ejércitos seguidores. Ahora, deben darse cuenta que el anticristo venidero será el último César del Imperio Romano. Según la imagen humana que vio Daniel, escrita en el capítulo 2, desde la cabeza hasta los 10 dedos del pie, entonces en esa imagen, ¿dónde estará el anticristo? El anticristo estará entre los 10 dedos de los pies. El enemigo de Dios comienza con Babilonia y termina con Babilonia. La cabeza de la gran imagen es Babilonia, que es Nabucodonosor, y el anticristo es el dedo de los pies de la gran imagen, que también es Babilonia. Así que la cabeza y los pies son Babilonia. Toda la imagen de Daniel 2 es una imagen de Babilonia. La cabeza es Babilonia, los dedos de los pies también son Babilonia. Y cuando esta Babilonia haya sido aniquilada y destruida, entonces vendrá el reino. Y este reino estará compuesto de los pueblos elegidos de Dios. Entonces Israel y los creyentes, los dos pueblos de Dios, serán puestos apropiadamente, una parte en los cielos y otra parte en la tierra.
Eric, según lo que acabamos de escuchar, Babilonia es el principal instrumento que Satanás usa para frustrar el mover de Dios en su economía. Sin embargo, Dios tiene a su Emmanuel para avanzar con su mover en la tierra. Y en Isaías 7:14 se introduce a este Emmanuel, con la señal de la Virgen que da a luz un hijo. Pues bien, este Emmanuel también tiene un aspecto espiritual y profético. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos explica un poco quién es este Emmanuel hoy en día?
Por supuesto, el Emmanuel actual es nuestro Señor Jesucristo. Su encarnación y nacimiento fueron el cumplimiento literal y espiritual de la profecía en Isaías 7:14. En Mateo capítulo 1, esto queda completamente claro, ya que describe lo mismo y menciona el nombre Emmanuel. Y al final del capítulo 28 de Mateo se nos dice que Emmanuel estará con nosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. En cuanto a esto, debemos decir que Emmanuel no está con nosotros de manera física, material, tangible o externa. Entonces, ¿de qué manera está Él con nosotros? Pues bien, si comparamos Mateo 28 con Juan 14 y otras porciones del libro de Juan, veremos que aquel que está con nosotros todos los días es el Espíritu de realidad, el Cristo neumático, que está revelado en el Evangelio de Juan. Por tanto, el Emmanuel actual es Cristo, como Espíritu vivificante, que mora en nuestro espíritu. Por otro lado, también necesitamos considerar el aspecto corporativo de Cristo como Emmanuel actual. Esto podemos verlo en Mateo 18, donde el Señor Jesús dice que cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Esto se refiere a una reunión apropiada, ya sea de la iglesia o de algunos miembros de la iglesia. Esta reunión es en el nombre del Señor Jesús. Y a medida que lo hacemos, nos damos cuenta de que Él está con nosotros. Así que actualmente tenemos a un Emmanuel neumático, Cristo como Espíritu vivificante, quien según 2 Timoteo 4:22 está con nuestro espíritu. Y según 1 Corintios 6:17, Él es un solo espíritu con nosotros. También el Emmanuel actual es un Emmanuel corporativo agrandado, el Cristo corporativo, el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia como expresión de Cristo. Y este Emmanuel corporativo, que contiene al Emmanuel neumático como su esencia, tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, quien será el gran Emmanuel eterno y corporativo, es decir, Dios con nosotros por toda la eternidad. La pregunta es sencilla, pero la respuesta es muy profunda, porque involucra la totalidad de la economía neotestamentaria de Dios, desde el nacimiento de Cristo hasta su resurrección y el venir a morar en nosotros. Además, involucra la vida de iglesia, la realidad del cuerpo de Cristo, y finalmente, la Nueva Jerusalén, como Emmanuel neumático y corporativo por los siglos de los siglos, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Por tanto, es correcto afirmar que Isaías 7:14 requiere la totalidad del Nuevo Testamento para su cumplimiento.
Alabado sea el Señor. Muchas gracias, Eric, por esta respuesta tan completa. Creo que todos los creyentes valoramos mucho el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros y todo lo que ello implica. Bien, necesitamos avanzar ahora al segmento final del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Isaías. Adelante.
Christ is unveiled in Isaiah.
Cristo es revelado en Isaías.
Firstly, as the shoot of Jehovah.
Primero, como el renuevo de Jehová. Después, como el fruto de la tierra. Luego, como un dosel que cubre todos los intereses de Dios en todo el universo. Y como un tabernáculo que brinda sombra al pueblo escogido de Dios. Finalmente, este Cristo se convierte en el centro de una señal todo inclusiva, la señal de una virgen que concibe y que da luz a un hijo. Y este hijo llega a ser el centro mismo del universo, Emmanuel. Esta señal se revela también por completo en Mateo 1. Emmanuel. Cuando Cristo vino, Él era Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cristo era Dios con nosotros. El libro de Mateo nos dice que Cristo era Dios con nosotros. Incluso hasta el último capítulo, el capítulo 28 de Mateo, el Señor nos da una palabra. He aquí, yo estoy con vosotros día tras día, todos los días, hasta la consumación del siglo. Este es Emmanuel. La totalidad del Nuevo Testamento es un Emmanuel. Todo el Nuevo Testamento es un Emmanuel. Y ahora, nosotros formamos parte de este gran Emmanuel. Así que esta señal es muy, pero muy amplia, porque abarca todo el universo y abarca la totalidad de la Biblia. Aquí Cristo es un hijo que tiene su consumación en Emmanuel.
En Isaías 7:14 vemos a Cristo en su encarnación como Emmanuel, el hijo nacido de una virgen. Y en Isaías 8:14, este Emmanuel es mostrado como un santuario o un tabernáculo, y también como la piedra que desmenuza, o sea, la piedra de tropiezo. En cuanto a esto, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Quiénes experimentan actualmente a Emmanuel como un tabernáculo? ¿Y quiénes lo experimentan como una piedra que desmenuza?
Cada ser humano tendrá algo que ver con Cristo. De alguna manera, cada ser humano estará relacionado con Cristo tarde o temprano. Si creemos en el Señor al invocar el nombre de Jesús, y si recibimos al Señor como nuestro Salvador y nuestra vida, entonces el Emmanuel neumático llegará a convertirse en un santuario en el cual podremos morar. Este es el cumplimiento de la revelación del Nuevo Testamento respecto a que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Esto es precisamente lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando creemos en el Señor Jesús y lo recibimos en nuestro ser, Él llega a convertirse en nuestro santuario, nuestra morada, nuestro templo. Pero aquellos que no creen, aquellos que desobedecen el Evangelio, no deberían pensar que todo está bien. Algunos religiosos podrían tropezar con el Señor Jesús y para ellos el Señor será como una piedra, no para edificación, sino para tropiezo. Aquellos que no reciban al Señor como su Salvador, como su vida, tropezarán con Él. Más aún, para todos los gentiles incrédulos, incluyendo todos los gobiernos humanos a lo largo de la tierra, Cristo será como la piedra que desmenuza, la cual desmenuzará la totalidad del gobierno humano. Esto hace referencia a la gran imagen humana en Daniel 2. Lo que sucede es que una piedra no cortada con mano, es decir, Cristo como nuestro Emmanuel, vendrá como piedra que desmenuza en su segunda venida, para desmenuzar los pies de la gran imagen hasta hacerlos polvo. Y luego esta piedra llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra. Esta será la manifestación universal del reino de Dios en la tierra durante el reino milenario. En resumen, para nosotros Cristo, el Emmanuel, es un santuario, una morada. Para los religiosos incrédulos, Él es una piedra de tropiezo. Y para las naciones gentiles rebeldes, Él será la piedra que desmenuza. Nadie podrá evadir a Cristo, y Él no permitirá que ningún ser humano deje de tener contacto directo con Él. Esta es una visión muy clara de Cristo. Él desea ser nuestro Emanuel y nuestra morada. Animamos a todos aquellos que escuchan este mensaje a que vayan en pos de esta revelación de Cristo como Emanuel, Dios con nosotros. Que todos podamos disfrutar a este Cristo de manera personal, como Emanuel neumático. Y que también podamos experimentar a Cristo corporativamente, como el Emanuel agrandado, es decir, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, que será el gran Emanuel por toda la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva.
Amén. Que así sea. Creo que jamás habíamos visto esta revelación con tanta claridad como la hemos visto en este mensaje. Sin duda, esta es una visión diferente de Cristo como Emanuel. Y también debemos ver que en Isaías se hace referencia a la tierra de Emanuel. De manera profética, esto se refiere a la tierra en el Medio Oriente, la cual es la herencia especial de Cristo en la cual Él reinará durante el reino milenario. Damos gracias al Señor por este mensaje y esperamos que sea de mucha ayuda a todos aquellos que nos escuchan. Y a usted, Eric, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Kangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.